esta semana. Un resumen de lo acontecido en España y el mundo.
Bienvenidos, Shalom. Bienvenidos a nuestra tertulia de los fines de semana. Es un placer volver a saludarlos, queridos oyentes. Y también es para mí un placer dar la bienvenida a nuestros contertulios, a nuestros invitados de hoy. Hoy me acompañan en el estudio Raimundo Viejo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Bienvenido a Radio Sefarat.
Hola, ¿qué?
Raimundo, lo hemos encontrado en un congreso de Ciencia Política en la Universidad Complutense, lo cual es una suerte tenerte aquí en estos días. ¿Qué tal el congreso?
Bien, bien, bien. Muy entretenido, escuchando un montón de conferencias, poniéndonos al día, ¿no? Que es un poco para lo que sirven también estos congresos.
Fenomenal, pues gracias por estar hoy aquí con nosotros. También está Esteban Ibarra, que ha estado otra vez con nosotros. Esteban, bienvenido.
Hola, ¿cómo andamos?
Pues muy bien, cuéntanos, Esteban, creo que tienes una semana muy ajetreada con el juicio contra Bastión, los neonazis que asesinaron a Aitor Zabaleta hace 7 años.
Produjeron también más heridos, de eso se ha hablado menos, produjeron otros heridos, sobre todo mujeres, porque los seguidores de Donostiarras eran en su mayoría mujeres, niños y algún hombre, ¿no? Entonces estos hombres que defendieron a las mujeres son los que recibieron los golpes, uno de ellos, Aitor Zabaleta, que murió apuñalado en el corazón por estos neonazis. Esta semana han declarado ellos, han planteado mentira tras mentira, porque nuestra legislación permite, da derecho a mentir al acusado, y en ese sentido ellos han negado todo, que estuvieran allí, los que estaban allí, que estaba más que demostrado, han venido a argumentar que estaban bebiendo cerveza y que fueron atacados por los vascos, y finalmente incluso han llegado alguno, como Ricardo Guerra, el condenado por el asesinato de Aitor Zabaleta, a justificar una represalia por la actitud que traían los vascos en torno al estadio. Bueno, yo insisto que era una peña de mujeres, fijaros qué actitud.
La asociación que presides se ha personado como acusación popular y pide varios años más
que el fiscal. Sí, porque nosotros consideramos que Bastión es un grupo ilegal, es una asociación ilícita, el fiscal solo les acusa de desórdenes públicos, y pensamos que el asociacionismo ilícito, que es lo que representan este tipo de grupos neonazis, debe de ser castigado. Está tipificado en el Código Penal y no entendemos por qué hasta ahora no se ha adoptado una penalización de este tipo de grupos, ¿no? Tenemos la oportunidad de que se siente una jurisprudencia importante de cara al futuro de los grupos ultras y violentos en el fútbol. Por eso yo creo que el juicio además tiene un atractivo especial.
Pues mucha suerte al movimiento contra la intolerancia. Gracias. En esta labor. Y los temas que ponemos hoy sobre la mesa también están muy relacionados con el tema de la intolerancia y con el nazismo. Al fin y al cabo, esta semana, como saben todos ustedes, falleció Simon Wiesenthal, el infatigable cazador de nazis. Y realmente un ejemplo para muchos que hoy luchan contra el racismo, contra la intolerancia. Y también esta semana hay un tema que ha llamado nuestra atención, que nos inquieta, que son las elecciones en Alemania, ese resultado electoral, esa encrucijada postelectoral. Raimundo, tú eres experto en Alemania, has hecho una tesis doctoral sobre la unificación alemana, conoces bien la política alemana. ¿Cómo se va a resolver este insólito escenario de imposibles alianzas?
Pues es difícil hacer pronósticos, ¿no? Es difícil hacer pronósticos porque en realidad la crisis es bastante más profunda de lo que los propios actores políticos comprenden. Y esto no es bueno. Esto es una situación en la que se puede generar mucha más inestabilidad de la que están previendo en sus propios cálculos estos actores. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillito, unos datos muy, 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 muy básicos que permiten comprender mucho lo que es la historia política de la Alemania reciente. En el año 72... en las elecciones votó el 90% de los alemanes y votaron ellos a 3 partidos políticos con el 99% de los votos. Es decir, que tenemos un sistema de representación prácticamente perfecto. 3 partidos, uno de centro-derecha, uno de centro-izquierda y un partido de centro, articulaban un sistema político en un país donde solo había 1 millón de... bueno, mucho, pero eran 60 millones de alemanes, 1 millón de extranjeros. Hoy en día nos encontramos con que estos 3 partidos... con una participación que baja del 90 al 77, solo consiguen 2/3 de los votos, un 60 y tantos por ciento. Y se pasa de 1 millón de extranjeros a 8 millones de extranjeros. Bueno, tenemos una crisis de sistema político muy importante y mucho más profunda que la unificación, contrariamente a lo que se esperaba, no resuelto. que los políticos de la Alemania Occidental, que han, digamos, dominado la política de la Alemania unificada, no han querido comprender, no, es decir, han negado que exista en Alemania Oriental una historia distinta, con todo lo que esto ha supuesto de reforzamiento de determinadas tendencias poscomunistas o neonazis en la Alemania Oriental, y han vivido un poco pues de la memoria del éxito de la República de Bonn, de esos años dorados entre el 49 y el 89, de esas cuatro décadas únicas en la historia alemana, ciertamente, pero que bueno, la política es la política y no hay nada garantizado, ¿no? Entonces nos encontramos hoy con que se van agotando estos recursos de los que se ha vivido y no podemos ya, en lo que llaman la República de Berlín, por contraposición a la República de Bonn, seguir analizando la política en los términos de esa estabilidad. Basta con pensar en la formación de gobierno, ¿no? El problema de formación, ¿no?
Nosotros como Radio Judía, y eso también Esteban igual nos puedes comentar, siempre hemos, cuando damos noticias de Alemania, tenemos una especial preocupación ante el auge de los movimientos de ultraderecha. Hemos dado noticias, bueno, el año pasado cuando entraron en los parlamentos de los Länder, ¿no? De las que sería como las comunidades autónomas de las provincias, más bien comunidades autónomas alemanas, de la DFU, del partido de ultraderecha, del partido nacional de, ¿cómo se llama? NPD, Partido Nacional Democrático.
En fin, Democrático.
Son partidos que son claramente de ultraderecha y tienen un ideario nazi. En estas elecciones no han sacado un porcentaje suficiente como para entrar en el Bundestag, en el Parlamento. Sin embargo, muchos opinan también, y quería saber también vuestra opinión, que ese voto, a sabiendas de que no iba a alcanzar representación, iba a ser canalizado por otros partidos. ¿Qué otros partidos han recogido el voto de la ultraderecha?
Bueno, yo ahí veo dos fenómenos diferentes. Hay un, porque claro, la unificación unificó solo parcialmente, entonces hay un voto de extrema derecha occidental que a su vez se subdivide, y hay un voto de extrema derecha oriental, que este sí es un mismo fenómeno. En la extrema derecha occidental tenemos un voto ultraconservador que se encuentra perfectamente integrado, por ejemplo, en las filas de la CSU, ¿no? De la
Unión Cristiano Social
Bávara, ¿no? Con Edmund Stoiber. Y hay luego un voto de extrema derecha que son neonazis puros, ¿no? Entonces, que han tenido en alguna ocasión intentos. En realidad ha habido un fenómeno de un intento de cuajar una nueva derecha, una Nouvelle Droite, como era la de Le Pen, que fueron los republicanos que fracasaron en ese intento con Schönhuber, que era, bueno, eso, bávaro y con toda la esos sectores detrás. Digamos que entonces ha fracasado esa vía. Por el contrario, hay otra que se ha reforzado en sus dinámicas con el auge de la extrema derecha germano-oriental. Entonces, a raíz de los éxitos de, bueno, primero de la oleada de principios de los 90, 92, 93, y después de los éxitos electorales a finales de los 90, el NPD ha sido un poco el emblema, ¿no? Con la DFU, en menor medida.
El movimiento de ultraderecha sí hace un seguimiento también de estos grupos de ultraderecha alemanes.
Bueno, y además
y sus contactos,
hay un compañero,
¿no?
Sí, hay un compañero que ha estado recientemente en Alemania y lo ha vivido. Y venía en Alemania del Este, fundamentalmente. Me comentaba de la intensa agitación que han protagonizado allí la gente del NPD, de los neonazis, de Udo Boy. Quizás uno de los factores que les ha impedido operativamente tener como una mayor presencia electoral ha sido el encarcelamiento de su líder. Udo Boy fue encarcelado y condenado por un llamamiento, atención, por un llamamiento a la utilización de las armas. ¿Eh? O sea, que es que no estaba diciendo cualquier cosa, ¿eh? Estaba hablando de defender a Alemania con las armas, que él estaba dispuesto y que esperaba que todo su partido estuviera dispuesto. No obstante, han tenido cerca de un 3% de voto en las últimas elecciones. No es significativo, políticamente no entran en el Parlamento, pero ya es peligroso tener un 3% de energúmenos que están dispuestos a utilizar las armas, ¿no?
Representan a miles de votantes, ¿no? fin y al cabo, un 3%. Otra cosa que
os quería preguntar, recientemente en Grecia ha habido una reunión de grupos neonazis, de partidos políticos neonazis, y de España ha estado y tiene una conexión directa una escisión de la Falange, ¿no?, que se llama Falange de la Falange, no Falange de la Hons, que es la histórica, sino Falange de la Falange, que junto con los griegos y junto con el NPD, que tiene un peso en Baja Sajonia importante, son 12 diputados los que tiene en Baja Sajonia, pues han sido los protagonistas de esta internacional neofascista, neonazi, que progresivamente se va reuniendo y va diseñando estrategias europeas.
Raimundo, te iba a preguntar también sobre cuál es tu valoración de este nuevo partido de izquierda que ha sido acusado de utilizar un lenguaje populista, incluso se llevó a decir que La Fontaine utilizaba un lenguaje parecido a los nazis cuando se refería a los extranjeros. ¿Hay voto de ultraderecha que ha sido, digamos, que ha ido hacia este partido de ex comunista PDS y la Unión WASG? Que significa algo como alternativa electoral de justicia social, ¿no?
Sí,
algo
por
así.
Por la justicia social y el trabajo, ¿no?
Sí,
es muy complicado. Es muy complicado porque hay que comprender la evolución de la República Democrática Alemana, lo que supuso la posguerra en el este. Es decir, que fue un régimen político en el que no hubo la posibilidad de un debate en la opinión pública y una reflexión y la producción de toda una historiografía como lo hubo en el otro lado. Hubo, sí, crítica del nazismo, pero una crítica muchas veces dedicada a un trabajo mitográfico de producción de narraciones, de relatos de legitimación del modelo soviético, que más que en realidad hacer un trabajo de reflexión y de análisis de la historia, en lo que se quedaba era muchas veces en un discurso y en una retórica, ¿no?, de decir hemos vencido, hemos ganado la guerra porque hemos vencido al nazismo. Y bueno, al mismo tiempo, sin embargo, ha habido y está demostrado, Armin Mitter o otra serie de historiadores que han trabajado a fondo sobre el tema muestran una cierta continuidad de élites y de sectores muy importantes del Tercer Reich en el régimen político de Ulbricht, ¿no? También, bueno, sobre esto cabría discutir mucho, igualmente sobre el caso de la Alemania Occidental, ¿no?
También hay que decir que Gregor Gysi, el líder del partido del PDS,
efectivamente,
el ex-SED, es judío, es hijo de judíos que fueron perseguidos por los nazis, ¿no?
Y su padre, bueno, aparte de haber estado en Auschwitz, su familia y él mismo, y haber sido una figura emblemática, Gysi padre, fue una figura emblemática de la tolerancia religiosa en la RDA. En la RDA solo había una institución autónoma del Estado. Es decir, que igual que hubo, por ejemplo, solidaridad en Polonia, hubo en la RDA el Sínodo de Iglesias Evangélicas, que tenía un margen de autonomía frente al poder del Estado. De hecho, esto fue lo que permitió que se creara la oposición al régimen. Cuando cae el muro de Berlín, esta oposición se ha organizado en iglesias.
Sí, sí.
Y porque aprovechaba un espacio político que estaba liberado del control de la Stasi, ¿no? Y entonces, claro, es simplista y es demasiado esquemático venirnos a decir ahora que el PDS es, digamos, un sustituto de un voto de extrema derecha. Digamos, esto entra en una lógica retórica y discursiva de competencia electoral, pero oculta realidades evidentes. Por entre otras cosas, sería llamarla el 25% de la población de Alemania del Este nazi directamente, ¿no?
También se ha dicho, en respuesta a esas acusaciones, que este partido, el WASG, estuvo muy implicado en las marchas contra los neonazis en mayo en Berlín, justamente como, digamos, cosa que no hicieron militantes de otros partidos más de centro o liberales, ¿no?, que estuvieron activos en la lucha contra esas manifestaciones, ¿no?, en contra de la llamada liberación,
sí,
de Alemania, ¿no?
Y el sínodo de las iglesias que mencionaba Raimundo, bueno, fue un muy activo en toda la movilización pacifista de los años 80 y demás, así que hay una tradición ahí que coincide además con esa actitud militante y activista de movilización frente al neonazismo. Es más, el crecimiento del neonazismo va a generar una oposición antifascista cada vez más fuerte, y eso va a recalar lógicamente en torno a ese partido a la izquierda de Röder.
Hablemos de antifascismo y de un personaje posiblemente que haya hecho más que nadie en luchar contra el nazismo, que es Simón Wiesenthal, y contra los criminales nazis, los criminales que le tuvieron a él en los campos de concentración, en 12 campos, y que asesinaron a toda su familia, que era de origen de Galicia, la Galicia europea, no la Galicia española, ¿no? Como sabéis. Realmente Vicental era un personaje quijotesco, ¿no? Se puede decir, porque cuando el recuerdo y la justicia eran tan incómodos, ¿no? Durante la Guerra Fría, él no cesaba en su batalla contra la impunidad. Justicia, memoria, la lucha contra la intolerancia son términos muy familiares para ti, Esteban, y para tu movimiento, ¿no?
Y para mí, Simón Wiesenthal es una persona, pues, respetada, que hay que respetar, que no podemos permitir la más... He escuchado a veces banalizaciones acerca de su persona. Es muy difícil luchar contra el nazismo. Y es muy difícil cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, 5.000 criminales nazis perseguidos, de esos 5.000, pues solo fueron cumpliendo condenas solo 185, con lo cual la labor de hacer justicia hacia esos criminales nazis queda en manos de instituciones independientes que tienen que utilizar la justicia, pero que no es el Estado el que persigue a los nazis.
Esas son cifras de Nuremberg las que
claro. Y bueno, pero si cualquier observador del nazismo en aquella época podrá imaginarse que no había solo 5.000 criminales nazis. A Wiesenthal le gustaba mencionar la persecución de estos asesinos como asesinos de masas.
La cifra que él solía dar era 600.000 criminales.
Efectivamente.
Personas implicadas en crímenes contra la humanidad.
Y lo último que lanzó fue la Operación Última Oportunidad. Él se estima que llevó más de 1.100 asesinos de masas a los tribunales. Y la Operación Última Oportunidad, sobre todo en Austria, era porque se buscaba una lista de 47 genocidas, jefes de policía nazis, responsables del asesinato de medio millón de personas. Entonces, entre que las víctimas eran ya muy mayores y que los propios genocidas también eran muy mayores, era la última oportunidad que había para cazar a esto. Se le ha calificado de cazanazis, pero yo creo que empleemos los términos correctamente. Defendió la justicia, no la venganza, defendió la memoria y luchó por la convivencia. Y yo creo que es absolutamente respetable.
Yo creo que tiene además, en estos momentos, creo que se debería de aprovechar la situación en la que estamos, ¿no? Su fallecimiento y la reflexión que esto debe de provocar para comprender el papel que tuvo. Wiesenthal es un factor constitutivo de todo un régimen político. Esto es muy difícil de entender. Es decir, hay muy pocos casos históricos. Hay que pensar en Martin Luther King, hay que pensar en Gandhi. Para encontrar figuras que dispongan de una autoridad moral tan grande como para que las estructuras de un régimen político queden configuradas en función de lo que ha sido su trabajo y su labor histórica, esto, vamos, es que en la historia se cuenta con los dedos de una mano.
Y además la trascendencia histórica que tiene Wiesenthal, por ejemplo, en localizar a Eichmann y el juicio de Eichmann, el significado que tiene
a
Israel.
A eso mismo me refiero, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, Alemania, una vez unificada, nunca ha abordado un proceso de estas características. Mucho peor. Se ha erigido muchas veces la política exterior alemana, Joschka Fischer, no hay que ir tampoco a los años de Kohl ni siquiera, incluso sectores tan sensibles en estos temas como los verdes, se han erigido muchas veces en jueces. Es decir, que han dicho, en los Balcanes vamos a apresar a indudables violadores de todos los derechos humanos imaginables. Esto no es una cuestión de poner, ¿no? Pero es curioso que se ha operado, ¿no? Una especie muchas veces de silenciamiento, de ocultamiento a través de un rol, es decir, que se practica una regeneración que no es posible y no es tal, entre otras cosas porque los sujetos de derechos son distintos. Es decir, que las élites políticas que hoy gobiernan Alemania no son las de los años 50, de los años 60. Pero volviendo a Wiesenthal, lo que yo creo que es fundamental y lo que es muy interesante es hasta qué punto condicionó todo el debate posterior que hubo en la opinión pública alemana sobre el nazismo y el holocausto. No pueden ser comprensibles sin el caso, pero además ha dado obras maestras de la reflexión teórica.
Y Raimundo, y aquí en España. Es decir, en España el problema que tenemos es que la dictadura franquista es un basurero nazi. Vienen los nazis, se refugian de aquí, se van a Latinoamérica, se van a Oriente Medio, etcétera. Mientras que ese debate se produce en el resto de Europa, en España no hay ese debate. Aquí hay que esperar al episodio de Violeta Friedman con León de Grel para que se empiece a tomar conciencia del problema de la presencia nazi. Porque aquí hay espías que están instalados, que siguen todavía, que siguen en Marbella, etcétera. Entonces ese debate aquí todavía no lo hemos tenido. Y yo creo que Wiesenthal puede ser también otro acicate para que una sociedad democrática, sus instituciones democráticas, también revisen su memoria reciente, porque tenemos una deuda aquí, ha estado Otto Skorzeny, aquí, aparte de León de Grel, aquí ha habido un montón de gente muy significada del nazismo, arropados primero con la dictadura franquista y después en la transición con ese no mirar atrás que ha permitido la máxima tranquilidad, ¿no?
Ahí hay un factor muy interesante, y es que analizamos, por ejemplo, todo el debate de la Constitución Europea. La Iglesia Católica insistió en que se introdujera el catolicismo, el cristianismo como fundamento y tal. Y muy significativamente no se ha dado un debate sobre lo que ha sido el fascismo, el nazismo en la historia de Europa. A ver, que si Europa no se ha unido fue históricamente, si ha habido, si hay un factor que es definitorio en función de su resolución, es decir, si algún elemento, su resolución nos puede permitir realmente una Europa distinta y una Europa democrática y una Europa que vaya más allá de lo que ha sido su historia y su drama, ese es el análisis del nazismo. Y que esto no haya sido puesto encima de la mesa como un elemento fundamental del debate constitucional europeo, y que hayamos hablado muchas veces de cosas mucho más peregrinas, esto sí que es realmente preocupante y nos dice mucho de cómo se han ido configurando uno tras otro los regímenes políticos europeos.
En fin, se nos ha ido el tiempo. Simón Wiesenthal, desde luego, queda en el recuerdo como un gran humanista, un gran luchador, y alguien que deja una impronta y una huella de la que todos, de alguna manera, en la que todos transitamos, y especialmente Esteban Ibarra, el movimiento contra la intolerancia. Y yo creo que también, por lo que has dicho, Raimundo, tú estás transitando por esa vía. Gracias a los dos por estar hoy con nosotros.
Gracias.